Puta, ¿qué me dicen que
estoy comiendo?
No, estamos aquí en situación 11, finalizándola, pero como que ahora el pato tiene una nueva costumbre, que es tomar 11, esperar un ratito y cenar. Yo como hablando y ni siquiera te he presentado. Es que la cosa es que empezamos, pero el pato decidió echarse comida a la boca y aún no puede hablar.
Hola, un bocadito pues. Yo en Rancagua, back then, sí cenaba. Era una chica que cenaba. ¿Y tú me dijiste que cenar era como de cuicos?
Sí.
¿Otro que no?
It's a fact. Yo viví, miren, en Vitacura, con mi familia. Que voy a decirlo, son cuicos. Y nada, ellos cenaban. Y como que todo su círculo, o toda la gente que he conocido por allí, cena. Y yo, de Linares, normal, 11, toda mi vida 11. Y cuando viví con ellos, que fue como por un año y medio, un poco más, no sé, igual algunas veces cené porque el almuerzo eran como sobras, no, porque hacían mucho almuerzo. Era como lo mismo el almuerzo que me gustaba caleta, así que lo cenaba. Pero en general siempre era con pan, con palta, porque ya siempre había palta.
Oh, qué bacán.
Sí,
yo siento que mi costumbre de cenar, bueno, es que ahora dejé de cenar y ahora estoy volviendo a mis roots. Pero yo lo asocio en verdad a que me crió una mujer muy adulta, como una señora abuela anciana, que era mi mami. Y me está entrevistando.
Yes.
Chuta, la Gaby me acercó
el micrófono,
que es el celular dentro de un vaso.
Exposed.
Yo sentía que era por eso, como que porque son costumbres de gente mayor.
Puede ser. Y sí, pues como que a los cuicos les encanta perpetuar las costumbres de la gente antigua.
Sí, estoy cayendo como en ese estereotipo de soy una señora, como hay cachado que
hice nació, soy una señora.
Me carga igual eso.
A mí igual, en fin. En el capítulo de hoy.
¿Verdad? Es un podcast.
¿Verdad? Estaba grabando. En el capítulo de hoy, como que ya la pauta la hicimos honestamente hace 10 minutos.
Menos.
Y dijimos, ya, ¿de qué podemos hablar?
Sí, porque día le dije a la Gaby, como, oye, grabamos un capítulo el día de la noche. Me dijo, ya. Y terminamos de ver la serie que estamos viendo ahora, que no les vamos a decir cuál, para que no spoileen. Bueno, tú ya la viste, yo la estoy viendo.
Pero no te van a spoilear de aquí al próximo capítulo. Aparte, ni tenemos feedback de la gente.
Ah, verdad. Bueno, film. Igual no la quiero contar.
Ok. Aunque nos encantaría el feedback.
¿Qué? ¿Se me fue el hilo?
Terminamos de ver.
Ah, claro, terminamos de ver la serie y la Gaby me dijo, ya grabemos. Y ya, ¿de qué hablamos?
Aranao. Sí, como que propusimos algunas ideas que tenemos en mente hace rato, pero no, son como muy densas y queremos proponerlas. O tenemos como
igual
ideas.
Igual tendremos que prepararnos más. Porque sí, en este programa, ahora nos preparamos cero.
Uh-huh.
10 minutos, menos. Y la Gaby dijo, ¿de más recomendaciones? Y yo como, ya, qué bacán.
Como que siento que será una pésima idea, pero en el desarrollo de este capítulo van a darse cuenta que es una buena idea y un aporte a sus vidas.
Igual si este capítulo sale fome,
se borra.
Sí.
Es verdad.
Si sale bueno, lo están escuchando. ¿Qué? ¿De cachai?
Que es muy probable. O sea, yo no tengo mucha fe. Pero eso, po. En este capítulo vamos a recomendar cosas. Hicimos una lista de... Una breve lista de categorías en la que nos creemos como igual... Como que nos manejamos, sí. Nos manejamos bastante bien.
Medianamente.
Pero funciona. Así que... ¡Eso, po! Partamos.
Comencemos. Bueno, la primera categoría de esta lista de recomendaciones, que se llama Recomendaciones que nadie pidió.
Recomendaciones apito de nada.
Apito de nada, o sea, literalmente. Vamos a recomendar una serie y un anime. Porque ahora somos eso.
Bueno, tú siempre lo decís yo.
Sí.
Yo soy nueva. Yo en todos los capítulos chiquillos, yo soy nueva en el mundo del anime. Pero es que algo que me enorgullece, la verdad.
Ya con la Gaby, creo que esto ya lo hemos hablado. Tenemos como un...
Una tradición,
una costumbre, sí, una manía.
Que igual, no sé si estoy muy orgullosa de esta nueva costumbre.
Pero me entretiene.
Sí.
Que es ver una serie, un capítulo de una serie, al almuerzo y a la once. Eso es lo que hacemos.
Porque somos matrimonio y comemos y tomamos once juntas.
Sí.
No todos los roomies hacen esto, la verdad. Pero nosotras sí. Y no, es como algo que empezamos a hacer hace poco.
Pero no, oh, amiga, el, no, año, el año pasado. Sí. El año pasado vimos Big Little Lies.
Con esa partimos, igual fue hace un año ya.
Qué buena esa serie, man.
Pero eso lo hacíamos, ya veíamos una serie y nada, no, después pasaba tiempo sin ver otra y después, tiempo después decíamos, ya ahora veamos esta. Así que en general, la mayoría de nuestras comidas conversábamos.
Para ahora ya no.
Ya no ahora ya no. De hecho, la última vez que terminamos lo que estábamos viendo, que va a ser una de las series que vamos a recomendar, como que dijimos, ¡ih! Se nos acabó la serie, ¿qué hacemos? Y el pato me dice, ¡vamos a tener que conversar! Muy fuerte.
Bueno, filo. La serie que vimos y que queremos recomendar es del HBO.
Es del HBO, como todas las grandes series.
Que la Gaby sí es sin de las series del
sí,
HBO.
Sí, chiquillo. Le podría hacer como un monólogo de mis favoritas.
Bueno, y esta serie se llama I Might Destroy You. Quiero buscar igual como...
¿De qué se trata?
Sí, porque siento que lo voy a describir como lo oyo.
Sí, de hecho, empezamos a ver esta serie porque a ti te la recomiendo la viera.
Y Hunter Shepherd, de Euphoria.
Y a mí me la recomendaron en un sticker de preguntas que puse en mi Instagram como pidiendo recomendaciones. Y cuando se la dijo el pato, me dijo, ah, se me la recomendó la viera, podríamos verla. Y vimos un tráiler. Yo no entendí mucho, pero me gusta la estética de la serie del
yo
HBO.
Yo no entendí nunca, amigo.
Eso, a eso quería ir, como que empezamos a verla, no sé cuántos capítulos eran, como 8 o 9.
No, más.
10.
Más de 10.
Bueno.
12.
¿12?
Yes.
Y como que, no sé, íbamos en el capítulo 8, terminaba y es como, todavía no entiendo de qué se trata esta serie.
Pero igual me gustaba y era como, sí, pero era igual como, me ¿qué? Gusta. Bueno.
Es raro.
Tras ser agredida sexualmente en un club nocturno, la vida de Arabella cambia irreversiblemente y se ve obligada a reevaluarlo todo, desde su carrera hasta sus amigos y familia. Ella, Arabella, la protagonista de esta serie, es escritora. Como una escritora, una chica que muy usuaria de redes sociales, que posteaba caleta.
Escribía un blog, creo.
Claro.
O era Twittera.
Era Twittera, sí. Muy Carmen Twittera esta situación.
No, podría ser yo. Podría ser yo.
Podría ser tú.
Yo podría ser Arabella. O sea, no.
Arabella. Así es, ¿no?
No sé.
Es la del Arctic Monkeys.
Sí, sí, pero como que no me sonó ese ritmo. Arabella.
Estaba cantando otra, yo parece. Bueno, filo. Esta serie tiene 12 capítulos y la protagonista es escritora, está escribiendo un libro y está un poco en el deadline del libro. Y en el primer capítulo pasa esto, que tiene una sufre una agresión sexual muy importante y bajo muchos efectos de muchas drogas.
Así que no se acuerda de nada.
Sí, y la serie se trata de este proceso en donde ella se empieza como a cuestionar muchas cosas de su vida mientras está intentando encontrar el weón que la violó. Y bueno, también se habla de la historia de las amigas, de los amigos que tiene. Y nada, es muy interesante la propuesta, como vaya, la propuesta narrativa, ¿cachai? Es muy interesante. Bueno, los capítulos son. Había capítulos en los que nosotros terminamos como, ¿qué chucha pasó? Como, ¿por qué? El capítulo final.
El final mismo.
Sí, el final. No. A mí me gustó, la recomiendo, uh-huh. Pero todo el rato un WTF como constante.
Sí, pero eso a mí me gusta, porque me pasa que llevo tanto tiempo viendo series, no sé, gringas, que siento que al final son todas muy predecibles, como que siguen el mismo modelo narrativo.
¿Verdad? Entonces es muy fácil predecir. Como británica, ¿no?
Sí, pero bueno, con gringas me refiero a todo lo de ese lado del mundo. Pero con esta serie me pasó que yo no pude predecir nada. Como que, bueno, quizás unas pocas cosas, sí, porque una es bruja, pero en su mayoría no, y no entendía. Así que eso me gusta caleta. De hecho, eso también me gusta mucho del anime, que me cuesta predecir.
Y es una característica, al menos como estos nuevos formatos en la forma de en que cuentan la historia, siento que es una característica de las series del HBO. Porque otra serie que también es del HBO que vimos, que se llama... La de la que dirigió el one de Call Me By Your Name.
¿Cómo se llama? Iris Boris,
esa es la canción.
We Are Who We Are.
We Are Who We Are, sí. Esa es una serie también muy extraña en su formato, es muy contemplativa.
La que más me gusta son los planos.
Sí. Y esta también era muy interesante. como la forma en contada, la linealidad de la historia. Me extraño todo, me gusta.
Igual,
con
estas del HBO también recomendaría ver jugar. Por si les queda gustando esto. Y quieren ver más del HBO, váyanse por ese lado, We Are Who We Are.
Se escucha mi teléfono.
Big Little Lies.
Euphoria.
Esto más, pero bueno, pero. Ah, pero hay un trigger warning en esta serie porque nada, hay varias agresiones sexuales. Y drogas.
Caleta de drogas.
Sí.
Pero igual es. Igual es
tenedor de fondo.
Igual es chistosa.
Sí, tiene humor.
Tiene mucho humor.
Pero es bacán y la amistad que muestran es bacán.
¿Cómo es lo que dicen?
Blood.
No. Your bird is my bird, your dad is my dad.
Sí, no, muy linda esa amistad, me encantó.
Sí, son chistosas las K. Y las protagonistas son afro. No son.
¿Eran de Angola?
Creo.
Como por ahí.
Claro.
Y es bacán, hay mucho activismo.
Sí, es verdad que hay mucho activismo como... ¿cómo se dice? ¿Activismo negro? No quiero sonar...
¿Activismo racial o no?
No sé. Pero es muy interesante porque hay perspectivas que... como muy incómodas de repente. Todo el rollo que tenían con el veganismo y con...
Sí. Y con las redes sociales. Se meten también en el rollo de las redes sociales. Y de lo perturbantes que pueden llegar a ser, no sé.
Habla de relaciones tóxicas también. Mucho.
Sí. Oye, a mí una vez me pasó que tuve como... ¿Te acordáis esa escena en la que la Arabella como que está transmitiendo en vivo? Y como que se disocia, no sé.
¿Cuando está vestida de Halloween?
¿Iba sola a la calle? ¿Eh? A mí una vez me pasó eso y fue horrible.
¿Te disociaste
transmitiendo en vivo?
¿Por tweets?
Sí.
Conches.
La pasé como el hoyo. Espero haber pasado piola. Pero no, fue mal. Malo. Mala experiencia. Ya no transmito tanto por eso.
Bueno. Pasando ahora al anime. Esta es una recomendación de la Gaby, porque yo no lo he visto.
Banana Fish. Bueno, en anime yo no tengo tanta calle, como sabrán. Pero, a ver, he visto Shingeki, no la voy a recomendar porque todo el mundo la ha visto. Vi Nana, pero ya hicimos un capítulo entero sobre Nana, así que es obvio que la recomendamos. Y el tercer anime que me queda, que vi, fue Banana Fish. Que igual la recomiendo, como que al parecer todas la están viendo también.
Ayer le dije a un amigo que tú viste Banana Fish, uh-huh. Y me dijo, oye, igual la vi.
Y ayer el cabro también dijo, se la están viendo todas. O fue la Vale,
no sé.
Uno de ellos dos. Pero sí, véanla, aunque igual hay trigger warning. A mí nadie me hizo trigger warning. Voy a contarla tal y como es porque a mí me la vendieron mal. Me dijeron como, véla, es como de un grupo de chiquillos que están intentando averiguar qué es el Banana Fish. Porque es lo que una persona que viene de la guerra es lo único que dice. Entonces quieren saber qué es el Banana Fish. Y yo como, ay, ya, suena súper entretenido. Y otra persona misterio. Me dijo como, es de drogas y gays. Y yo como, me encantan las drogas y me encantan los gays, la voy a ver. Pero no es sobre eso. Eso es como una octava parte de lo que es Banana Fish. Pero es una serie, un anime muy violento. Tiene violencia explícita. Tiene pedofilia. Chuta. Tiene trata de menores. Tiene... Lo que menos tiene es drogas, de hecho. Bueno, el Banana Fish es una droga, pero...
Es un spoiler.
¿No? Ay. Es que se sabe el toque. ¿Qué más? Tiene... No sé, un montón de cosas así como... turbias. Así que véanla con precaución, sabiendo eso. Y... Bueno, es como... Dicen que también es como parte de estos animes que son bien populares en la comunidad LGBTQ+. ¿Lo dije bien? Me salté una I. Bueno, esa comunidad. Porque nada, hay como igual... Es bien gay. Pero nada, es linda, es tierna y es triste.
Es como... gay.
That's the word.
That's the
pero thing. Véanla. Porque yo creo que me gusta.
Ya, yo voy a recomendar el último anime que vi, que fue Sakura Card Captor, pero la última temporada, que es Clear Card, que salió en 2018. Yo soy una fan acérrima de Sakura Card Captor, la amo. Me entrega mucha felicidad y últimamente estoy pasando por un periodo de bastante pena en mi vida, entonces dije ya, ¿qué cosas me hacen bien? Y fue, Sakura Card Captor me hacía increíble. Entonces vi la última temporada. Y la última temporada es extremadamente tierna. Como en Sakura, por lo general, hay mucha comida. Como que la comida es algo que une a los personajes. Y aparte que en Japón, en cocinarle a alguien es una demostración de cariño muy apreciada y muy hermosa, ¿cachai? Porque no solo está como la acción de preparar la comida, sino que también la presentación. No es que tienen estos como dispositivos, como compartimientos en donde ponen la comida, que tienen un nombre en específico, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Pote.
Sí, son como unos potes, básicamente. Y es muy tierno y Chaoran con Sakura, que Chaoran es Lee Chaoran, como el objeto de... No, objeto de deseo no, pero el otro chico que tiene como una relación ahí con Sakura. Chaoran ahora por fin está como muy asumido que le gusta a Sakura, ¿cachai? Entonces la protege, como que la quiere, y ahora están en media. Entonces están como más grandes, ¿cachai? Y no sé, es tan tierno, como que Chaoran de repente le muestra su amor a Sakura de una manera igual un poco más directa y no tan esquiva, y es demasiado tierno. Y Sakura está todo el rato aprendiendo platos nuevos, cocinando, y muestra mucho esa acción en el anime. A mí me hizo muy feliz. Y aparecen nuevas cartas, entonces todo un descubrimiento. Esa es mi recomendación. Tiene 22 capítulos. Y se espera que... porque es la primera temporada, pues. Se espera entonces que salga la próxima, ¿cachai? Uh-huh.
¿Y hace cuánto salió esta?
El 2018. Y está basado en un manga. No es como una serie que salió a pito de nada.
Al tutu.
Como este podcast. Hablando de podcast, nuestra segunda recomendación.
¡Ay, sí, muchachita!
¿Cachaste la transición que
hice? Muy periodista.
Bueno, hablando de podcast, chiquillas, vamos a recomendar uno que la Gaby me recomendó mucho tiempo y yo me negué a escucharlo solo porque sí, en verdad. No, sí. No tenía una
me cargó
una razón por la que no quería escucharlo, pero lo hice en un día. Uh-huh. Se llama Caso 63.
A mí me lo recomendaron también en esta modalidad que yo hago en mi Instagram de pedir recomendaciones con un sticker de pregunta. Pedí recomendaciones de podcast y me recomendaron harto Caso 63, y la Vale, nuestra roomie, ya lo había escuchado y estaba con ella y me dijo, sí, escúchalo, súper bueno. Se trata sobre ¿tenía el resumen?
Sí.
Ya. Se trata sobre...
Me estoy tirando la pelota a mí.
Sí, porque está ahí... Dale.
Intenta explicarlo.
Ya. Neuronas, do your job. Se trata como de una psiquiatra que está teniendo como sesiones con un paciente y las graba. Y este paciente asegura venir desde el futuro. Y quiere como impedir... ciertas circunstancias, situación, no sé. Entonces, de eso se trata, pues las sesiones están grabadas.
Es un radioteatro.
Claro, bueno, sí. Partiendo porque es un radioteatro, es ficción, chiquillos. No, cuando la escuchen, no se asusten, no va a pasar. Pero igual a mí me pasó que estuve como, no sé, 2 días paqueada de que esto iba a suceder.
Sí, igual estuve como un día, pero después como que se me olvidó.
Sí, yo ya lo sé.
Pero durante el minuto estaba como, oh, esto igual.
Esto tiene demasiados sentidos.
Sí.
Pero bueno, son sesiones grabadas y lo que ustedes van a escuchar en cada capítulo son como las sesiones de ambas personas.
Lo que es interesante, bueno, este radio teatro podcast se grabó el 2020, en el año de la pandemia, entonces tiene mucha relación con eso. Y algo que a mí me encanta es que es un podcast chileno cuyos protagonistas son actrices y actores chilenos, como la
Antonia
Segers, que es la psiquiatra, y el Néstor Cantillana, que es el... No sé por qué me da risa, pero escucharlos a ellos, a la Antonia Segers con el Néstor Cantillana me da como... Romané, no sé.
¿Cachai? Igual en un momento como ya al final les va a aparecer la voz de Luis Gnecco.
¿Verdad?
Es como un personaje ultra... secundario, terciario quizás.
Pero igual.
Pero como que te mata toda la onda, sí. A mí me cargo escucharlo. Esa sí. Es mi única crítica a Caso 63. ¿Por qué Cresta tienen que meter a Luis Gnecco en todo? ¿Por qué no puede simplemente desaparecer de la faz de la Tierra? Me encantaría que eso pasara.
Lo que es interesante del radioteatro es que usan muchos... usan muchos elementos sonoros para generar el ambiente... sin que haya un soporte visual. Uh-huh. Y eso es muy bacán, porque todo pasa en tu imaginación entonces. Entonces puedes escuchar el ruido de los pasos, el ruido de cómo se enciende un pucho.
Cuando cierran la puerta.
Claro, el sonido de los pájaros. Es toda una experiencia de ambientación sonora muy interesante. De hecho, yo quedé con muchas ganas de escuchar más radioteatro.
Sí, y el otro día pedí recomendaciones por Twitter de pana y me dieron, pero fui pésima y no las anoté. Tampoco contesté los mensajes. Como que las leí y dije, ah, aquí hay recomendaciones. Las voy a ver después, pero ya las perdí.
Y los capítulos son súper cortos, como máximo 20 minutos. Hay algunos que duran menos. Y es muy interesante, en verdad.
Son como
muy interesante.
10 minutos.
Yo escuché todo el podcast, los 10 capítulos, en un día.
Sí, muy rápido y te metís al tiro. No sé, es muy bueno. Es buenardo.
Sí, bueno, a mí me gustó harto. Y aparte que soy fan de la Antonia Segers, me encanta. Era como mi amor platónico cuando era chica. Ya, yo quiero recomendar otro podcast. Ay, me estoy saliendo de la pauta. Solo habíamos puesto Caso 63, pero yo estoy obsesionado. No, no estoy obsesionado. Pero me gusta mucho un podcast de libros que se llama Lectura Complementaria. Que es un podcast que evolucionó de otro existente que se llamaba Libros Obligatorios, que era un podcast del 13, del canal 13, como de ese holding, que estaba conducido por unas periodistas y por un librero que se llama Gerardo Joffre, creo. Y bueno, por la pandemia ese podcast del 13 al parecer murió. Y Gerardo con Victoria, que es una de las periodistas que también estaba involucrada en ese podcast, que creo que después devino como en una pequeña sección dentro de otro programa más grande, decidieron crear su propio podcast de libros. Y el otro, como era del 13, era bastante formal, era muy interesante porque hablaban, siempre elegían tres libros y los aunaban en una bajo un tema. Eran libros que no podían tener relación, que quizás eran de diferentes años, ¿cachai? Pero los juntaban porque tenían un tema en común. Y los temas igual eran como bastante particulares, como bien rebuscados, no eran algo tan obvio. Y la cosa es que esto es lo mismo, pero es mucho más informal. Es como, en verdad, escuchar a dos amigas hablando. Y no sé, está como en clave cola, en clave feminista.
Espérate, ¿y esas dos personas que conducen este podcast estaban en el otro?
Sí.
Ah, ya.
Sí. Gerardo es librero y la otra chica, Victoria, es periodista. Gerardo es... O sea, ambos dos tienen mucho conocimiento lector. Y harto que decir. Y lo que más me gusta, en verdad, es que está en clave cola y feminista. Entonces, muy chistoso. Se gritan harto a Mika. Y eso me da risa y me gusta.
Ya, si tú recomendaste uno, yo también quiero recomendar otro.
Pero ya recomendamos uno, Casa 63.
Okay.
Ya, no, dale.
ya, yo antes escuchaba el podcast de Loud, de música, que se llamaba Loudcast, pero como que murió.
Ah, ¿te gustó mi dinámica de un podcast que renació?
Sí, fíjate que sí, así me acordé de este. Bueno, yo escuchaba Loudcast, que murió, y ahora como las personas que lo conducían decidieron hacer otra parte, pero que en verdad es lo mismo, como que sigue la misma lógica, la misma pauta, la misma idea.
¿De qué se trata ese podcast?
Hablan de música.
Ah, ya.
Pero ahora tiene más libertades porque como que ellos son quienes hacen la pauta y no tienen las limitaciones que tenían antes, básicamente, porque creo, por lo que dieron a entender, que eran muy estrictos con lo que tenían que hablar, como que no se podían pasar a otros temas, pero estas personas decidieron como, o sea, piensan que la música tiene muchos otros temas que van de la mano, como por ejemplo el estilo de vida, no sé, el deporte y otras culturas que se pueden asociar al mundo de la música. Entonces, hasta el momento tienen dos capítulos de esta nueva temporada. Ah, y perdón, nunca dije el nombre, se llama Backlash. Y el primer capítulo es de Brockhampton, que es una de mis bandas favoritas. Entonces,
¿qué significa Backlash?
Como... Ay, lo dijeron. Como... ¿un moño?
¿Qué?
No sé.
¿Un moño?
A ver, busca.
Searching. Backlash. Reacción. Esa es su...
Bueno, explica qué significa backlash.
El retroceso también.
Sí, como el... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero ellos lo explican en ese capítulo de Brockhampton.
Me salen muchas cosas de la WWE. De ese canal, programa, cosa.
De lucha.
Se agarran a combo.
Hablan de Brockhampton y es muy interesante porque nada, pues hablan como, pero música de ese estilo, como Kanye West, tienen capítulos de Bad Bunny, de la Rosalía, tienen un capítulo de la SZA cuando eran Loudcast, como de artistas que a mí me gustan y que van por esa onda. Y también tienen una reseña del disco de C. Tangana, el madrileño.
Hoy me gusta saber ese disco.
Es buenísimo.
Bueno, chiquilla, hablando de música, nuestra siguiente recomendación va hacia ese lugar. Vamos a recomendar dos álbumes y dos canciones de esos álbumes. Parte tú.
Ya, a ver cuál dije. Ya. El álbum que yo les quiero recomendar es bastante antiguo, en verdad. Creo que es como del 2017, 18, por ahí. Que esos años para mí son donde hubo mejor música.
¿Qué año?
2017, 16, 17, 18 para mí fueron los mejores años de la música.
Wow.
Casi todos mis álbumes favoritos son de esa época y no sé si es porque yo no quería avanzar, que estoy, sigo estando de acuerdo con esta afirmación, o porque tengo la razón. Pero de verdad que mis discos favoritos son todos de esa época, como el Flower Boy de Tyler, The Creator, el Blonde de Frank Ocean, el de la SZA, y este es del año...
2018.
Se llama Negro Swan, es de Blood Orange y es increíble. Yo conocía una canción, pero nunca me había sumergido a vivir la experiencia que es escuchar este álbum entero. Y lo hice hace poco por recomendación de dos amigos. Y es lo mejor que me ha pasado, como que no lo puedo parar de escuchar. Y encuentro que tiene más sentido escuchar el álbum completo antes que escuchar las canciones sueltas. Porque aparte como que está siendo narrado por una chica que es una activista trans, que es la productora ejecutiva de Post, ¿sabías?
Bueno, qué bacán.
Uh-huh. Y mi canción favorita de ese álbum es Orlando, que es, ya, es bacán la canción, me encanta la letra, me encanta la, como la música, me encanta todo. Y al final aparece esta chica hablando, que no me acuerdo su nombre, y se tira una frase que me encanta, como que la juzgaban por así, como que le decían como que todo así, too much, como que la frase que decían
como es, you do activismo. Too much.
No sé a qué se referían específicamente, pero igual se puede tomar como en general, como que lo así demasiado. Y entonces ella le responde como, bueno, entonces mi nueva como resolución, objetivo, no sé, va a ser como seguir haciendo too much.
That we often put onto a lot of folk is like, oh, you're doing too much. And so like a couple years ago, I was like, you know what, my resolution, my eternal resolution will be to do too much.
Yes, I love it.
Y me encanta, así termina Orlando y nada, y esta es la primera canción del álbum, no sé si dije eso. Y luego sigue y cada canción es increíble y nada, me encanta, deberían escucharlo si es que no lo han hecho.
Sí, los videoclips de ese disco son
sí,
muy hermosos.
Sí, el de Hope, ese me lo recomiendo al cabro, es arte, muy hermoso.
Y creo que ese videoclip es un featuring con la... ¿Cómo se llama esa galla?
Con dos personas, sí.
Con Teishi, la Teishi uh-huh. Es bacán, bueno, tiene unas canciones muy buenas, yo recomiendo a la Teishi también.
Y en el video sale el Tyler también, son amigos. Y de hecho, Blood Orange aparece en Earthquake, creo. O en una canción de Igor, de Tyler, de Creta.
Oye, haciendo un vínculo con lo que estábamos hablando antes, este gallo, el de Blood Orange, que se llama Blind Vines, uno así, Dave, Deep Hines, uno así, Deep Hines. Cachate como mutó la palabra que usé. Deep Hines. Fue el encargado de hacer el OST de We Are Who We Are.
Y de hecho aparece en la serie.
Es como ese un importante. Spoiler.
O sea, aparece una canción.
Arreglándola. ya me toca a mí.
Ya.
Bueno, yo voy a recomendar un K-popazo. Del último disco de la Bibi. Que es como una como la It Girl del K-pop. Bueno, no sé si la It Girl del K-pop, pero es como más mala, es más irreverente, no sigue como todo esto, no sé, no está tan dentro de esta cajita de la moralidad coreana, que es muy rígida por allá por esos lados.
Uh-huh. de la dinámica en general, según yo.
Pero es que igual participa de los shows en donde se van a presentar, como que es K-pop porque es parte de esta industria del comeback.
Pero también hace comeback y todo eso.
Sí, pues. Sí. Yeah. Solo que con este disco, bueno, sacó un EP que se llama Life is a Bee, que es el álbum que les quiero recomendar. Lo sacó hace muy poco, hace un par de semanas. Y se me cerró el celular, chiquilla, ahí estoy donde busco la información. Tiene tres canciones, ni cagando, tiene más. Tiene cinco canciones, sí. Y el title track, que es de la canción en donde con la canción con la que se presenta en estos programas de música coreana, es Bad Sad and Mad, que es la que te mostré hoy día.
¿Mala, triste? No.
Es mala, triste y enojada.
Bad
Sad and Mad, sí. Y es muy buena, en verdad es muy buena. Es como refrescante. Encuentro que tiene sonido como urbanos, tiene como una vibe. Como lo que me gusta en verdad es que se desliga de este imaginario tan doble estándar, encuentro, de las coreanas. Bueno, no sé si son doble estándar en verdad, porque yo creo que ellas viven esa vida,
esa mentira,
pero siento que esta loca es más honesta,
transparente. Sí. And it shows. A menos que sea un personaje, lo puede cual estaría también haciendo muy bien.
Sí, Marina ya lo hizo alguna vez, amiga.
Sí.
Bueno, y entonces recomiendo Bad Sad and Mad, muy bueno. El disco se llama Life is a Bee. Y también vean el video de Bird Eye Cake. Bueno, todas las canciones tienen videoclip, eso es lo bacán.
Como Paloma Mami.
Sí, eso en cuanto a la Gaby le gustó.
Sí, es como, no sé, como que me da trapcito vibes de repente.
Sí, yo igual, por eso digo que tiene como sonidos como medio urbanos.
Pero no trapcito como Anuel, no trapcito como Playboy Carti, no sé.
No, como más onírico un poco.
Sí, como, no sé, es bacán escucharlo, es agradable para el oído y es catchy. Como que es pegajosa, no sé. Encuentro que tiene sonidos muy bacanes.
Quiero tener más conceptos musicales para dar estas recomendaciones. Como que simplemente dije, es bacán, escúchame.
Es bueno, es bueno.
Es refrescante.
¿Qué
es esa weá? Es refrescante, nuevo.
Oleoso. Inventando palabras.
Y oleoso es como asqueroso, ¿no?
O sea, depende. Si te gusta lo oleoso, puede ser muy bueno.
Ya, filo. Siguiente categoría. La próxima recomendación que vamos a hacer, esta la recomendó la Gaby, son life hacks. Es decir,
como
para nuestro público en castellano, español,
hispánico, hispanohablante.
¿Cómo se traduce life hack? Como pillerías.
Sí.
Tips es una palabra gringa,
sí.
Igual, weona.
Chiquilla, yo soy una víctima de...
De Hannah Montana.
¿Cómo se llaman las palabras como en otro idioma que agregáis al idioma tuyo? ¿Extranjerismos? No, ni cagando.
No sé.
Bueno, pero...
Coloquios.
No.
Nada que ver.
Bueno, tiene un nombre. Anglicismo. Palabra, expresión o giros procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma.
¿Cuáles son tus fuentes?
La RAE, no me sé, Google. Definiciones de Oxford Languages.
Wow. Bueno, pillerías para nuestro público chileno. Le vamos a dar pillerías para la vida.
Sí. Esta fue una categoría que a mí se me ocurrió, pero después terminó siendo como una puñalada en mi espalda porque no se me ocurría ninguna. Así que parte tú, para yo inventar como darle color a la mía.
Ya. Mi pillería tiene relación con la comida. Nosotras somos unas chicas de feria, nos encanta ir a las ferias, vamos los viernes y no vamos los domingos.
Pero nos gusta más ir el viernes porque queda más cerca.
Y a mí me gusta más la del viernes porque tiene más sombra.
Es verdad.
Y hay menos gente.
Sí, me gusta que sea derecha. Como que hay que seguir todo el rato derecho en cambio.
La única derecha que nos gusta, que se sepa. Ir así, otra no. Ir así.
¡Nuestra alcaldesa! No. I love her. No, la de 10 de julio como que hay que doblar. No sé, pero no sé por qué eso me molesta.
Bueno, la cosa es que somos muy buenas para la feria. Vamos toda la semana. Con la medida de precaución, chiquilla, obviamente.
Sí, la primera vez que fuimos a la feria en
la Gaby,
tuve que hacer un ataque pánico.
La Gaby estaba de muerte. Y yo muy ahí como Juan por la casa. Como así.
Y fuimos con guantes.
¿Fuimos con guantes?
Fuimos con guantes. LOL.
Bueno, vamos a la feria, nos gusta ir. Y en el verano, cuando estaba ya en temporada de albahacas, chiquilla, ¿cuántas albahacas hemos comprado? Yo creo. De hecho, teníamos la intención de comprar mucha albahaca y hacer pesto para tener para invierno y no lo hicimos.
Dijimos, busquemos una mano de albahaca buena.
Por grinder, así. Mano de albahaca.
Mano de albahaca, por el centro.
Pura fruta, pura fruta.
Falo.
Qué la wea. Y bueno, la albahaca la miráis y se echa a perder al toque.
Dura nada.
Entonces, un life hack que yo les tengo acá, chiquillas, para que les dure la albahaca es el siguiente. Llegan a su casita, toman esta mata de albahaca que compraron. Ojalá que 500 la mata.
Sí,
ojalá.
Chiquillas,
no paguen más que eso. Aunque igual, si no están en temporada, Lucas es como el precio en que la van a encontrar.
Está bien. Pero más de lucas jamás.
Y le sacan las hojas, pero no la lavan. Y en un pote colocan una servilleta y en ese pote van depositando las hojas. Y sobre, bueno, una vez que terminen de sacarle toda la hoja y rellenar el pote, sobre las hojas ponen otra servilleta, o quizá dos, que cubra toda la superficie del pote. Y encima de eso, ponen la tapa del tupper. Yo no sé qué pasa ahí, no sé cuál es la ciencia, no soy físico, I'm not a scientist.
No soy científico, jaja, saludos.
Pero, it works. Y te dura harto, yo creo, como at least, no sé, una semana. Igual nosotros no zampamos la albahaca antes, pero sí, te dura más de la hora que dura si la dejáis como al aire libre.
Igual creo que dejar la mata en agua, onda la raíz en agua.
Yo lo intenté y sabéis que a mí no me... Este life... No te metáis en mi life hack.
Perdón. Era para complementarlo, no va.
Es que yo intenté esa pillería y no me resultó. Esta otra sí. Y yo estoy hablando a partir de hechos, de facts. ¿Por qué te estás jalando la mantequilla, maní?
No,
manín?
Me estoy olvidando lo que pero no me manché, no.
Se dio como susto. Ya, filo. Esa era mi pillería, chiquillo.
Ya, la mía.
Funciona.
Ay, la mía en verdad muy penca, pero no se me ocurrió nada más. Pero en volar a alguien le sirve, quién sabe. No tengo idea de quiénes no escuchan.
Igual debería dar un poco de background de tu experiencia con él.
Miren, yo soy una persona que hace té, ¿ya? Como que me gusta el té, soy fan del té. De hecho, soy adicta al té. Una vez me tomé 6 tés en un día. Bueno, es igual como lo normal.
Y antes tenías ese Instagram, yo hablaba de eso.
Ah, sí, yo tenía un
como Lord.
Instagram. Yo tenía un Instagram donde reseñaba tés. Se llamaba Quería un té. No lo busquen, no pierdan el tiempo en buscarlo porque lo cerré un día. Cuando me estaba yendo muy bien con tweets de pana y me di cuenta que lo pasaba mucho mejor, dije, voy a cerrar Quería un té porque me daba ansiedad tenerlo abierto, como no estar haciendo nada por él. Me arrepiento porque ahora se diría como oro, era muy bueno. La cosa es que yo me dedicaba a reseñar tés, como cualquier té, pero sin tener ningún conocimiento en té. Onda, lo que ponía era como lo que yo opinaba. De hecho, fun fact, ese Instagram lo creé un día bola, porque llegué de la casa de unos amigos así como high as fuck y me tomé un té de jazmín.
Qué rico.
Té Dilma de jazmín, y mientras lo bebía decía como, esto es estar en una nube como blanquita, esponjosita y suavecita. Así me siento tomando este té. Qué buena observación es esta. ¿Dónde lo puedo poner? Lo voy a tuitear. No, pero es que esto no es suficiente, necesito como comunicarle esta sensación al mundo. Y así fue como nació Quería un té, mi Instagram de reseñas de té. 100% subjetivas, así se llamaba. ¿Ya? Yo soy una persona de té, básicamente. Y en Linares, cuando vivía con mi mamá todo el tiempo, mi mamá preparaba té, como el té, la hoja té Ceilán, que compré ahí en el súper, y mi mamá le ponía jengibre. Uy, qué rico. No sé cómo que...
Se ponía loca ahí con el té. Le echaba una...
Le echaba cosas. De repente le echaba anís, de repente le echaba cardamomo, filo. La cosa es que mi combinación favorita y que yo he seguido replicando a lo largo de mi vida es hacer té con jengibre y semillas de cardamomo. Y yo se lo echaba nomás, po. Pero un día subí como una foto a Instagram y una niña me recomendó aplastar estas pelotitas de cardamomo que parecen caca de conejo. Y así sueltan más sabor. Entonces lo que hago es aplastarlas con un cuchillo y lo meto al recipiente donde se pone la hoja del té.
El filtro.
Con unas láminas de jengibre y las semillitas aplastadas de cardamomo. Y nada, pues sueltan, es verdad que sueltan mucho más sabor y el té queda demasiado rico. Hagan el té así, por favor, dejen de tomar té en bolsa. Se lo suplico.
Tampoco tenéis que aplastarla, es como...
O sea, como que las así y como que se abre un poco la cáscara.
Eso
pasa. Y eso, yo soy simple del té en tetera.
Sí, queda entero, bueno. Hay que decirlo.
Cada vez que alguien viene y toma té, dice, no, ¡uy, quiero el té! Y yo, ¡ya, yeah, I know!
Sí, qué bueno que se dijo. Esa es la pillería. La pillería. Bueno, siguiente recomendación que vamos a hacer. Ya estamos en la última chiquilla, nos quedan pocas recomendaciones. Libros.
¿Ya quién parte?
Tú.
Bueno, uno de mis libros favoritos, y que me demoré como 2 años en leerlo porque tengo déficit atencional autodiagnosticado, se llama Crónica Roja de Rodrigo Fluxá. Rodrigo Fluxá es un periodista que se dedica a escribir como... Se dedica igual al periodismo investigativo, ¿no? O no tanto, es como... Bueno, sí, crónicas. Sí. Las crónicas son su shit. Y es bueno, él escribió Solos en la Noche, que es el libro donde relatan la muerte y como de Daniel Zamudio, el asesinato de Daniel Zamudio. Y cuentan la vida de Daniel Zamudio y de sus asesinos. Es heavy. Y bueno, Crónica Roja es un libro que es una recopilación de crónicas. Son muy buenas, como que hay crónicas de todo. Hay como crónicas de... Este libro me lo pidieron para la U, me dijeron, ya van a leer tres crónicas. Leí como algo de Bombalet, como realmente no me interesaba. Algo de la Erika Olivera, que tampoco me interesaba. Y como uno de... ¿Cómo se llama este loco que era el de la ANFP y se escapó de Chile? Jadwe.
Jadwe, amiga, Jadwe.
No, otro Jadwe. No mi presidente, otro. bueno, es el que era el presidente de la ANFP. Asociación Nacional de Fútbol Profesional. ¡Ya! ¿Tú sabías qué significaban esas siglas?
ANFP. ¿La hueá del fútbol?
Asociación Nacional del Fútbol Profesional.
¿Cómo voy a saber yo esa hueá?
Bueno, yo tampoco tendría por qué saberlo, pero I do. Bueno, ese loco que era muy corrupto y se escapó de Chile, hablan de él también. Yo tenía el libro y dije, me acuerdo que esto era bueno, voy a leerlo entero. Y tiene como relatos mucho más importantes que eso. Estoy muy enojada porque mi profe me hizo leer esos tres cuando existen relatos increíbles que retratan muchas realidades del país, de las cuales no se habla mucho. Así que esa es mi recomendación. En verdad es bueno. Y el último, la última crónica me gusta mucho, pero me da mucha pena.
¿Cómo se llama?
No sé, pero es sobre el perro que aparece en la portada del libro.
No.
El que te conté.
Ya, sí me acuerdo.
Ya, esa es mi recomendación.
Bueno, mi recomendación es... Y eso es... bueno, eso no ficción, pues, periodismo... Uh-huh. Periodismo narrativo, que le dicen.
Sí, son puras cosas chilenas igual. Como historias chilenas.
Quedándonos aquí en Latinoamérica, yo voy a recomendar el segundo libro de cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es increíble, lo leí hace muy poco. Es igual fácil encontrarlo... ¡Ay, qué tonto!
¡Uy, qué lindo!
Bueno, está 13 lucas, igual es bacán tener los libros físicos, a mí me gusta.
¿Cuál es el que yo leí?
No, ese es una mentira, ese libro no existe. O sea,
ese es libro chileno.
Existe, pero es como un libro chileno, de una editorial chilena, que agarró... Un libro chileno, una editorial chilena. Que agarró cuentos de tres cuentos de la Mariana Enríquez, de estos libros, uh-huh, y los convirtió en un libro que existe solo acá, al parecer. Bueno, pero ese no es el que quiero recomendar. Quiero recomendar Las cosas que perdimos en el fuego. Y voy a leer acá un parrafito que aparece en la portada de atrás. ¿Cómo se llama eso? El poto del libro, pongámosle. Mariana Enríquez es una de las narradoras más valientes y sorprendentes del siglo XXI. No solo de la nueva literatura argentina a cargo de escritores nacidos durante la dictadura, sino de la literatura de cualquier país o lengua. Mariana Enríquez transforma géneros literarios en recursos narrativos, desde la novela negra hasta el realismo sucio, pasando por el terror, la crónica y el humor. Ahonda con dolor y belleza en las raíces, las llamas y las tinieblas de toda existencia. esta loca escribe cosas oscuras. Es muy bacán, como que le gusta mucho la literatura del terror y de lo asqueroso, y asocia mucho el... es muy conocida por hacer este ejercicio de la literatura de género, entendiéndose como literatura de terror, asociarla y vincularla al contexto latinoamericano. Por ejemplo, tiene un cuento que se llama Cuando hablábamos con los muertos, que son de un grupo de amigas adolescentes que están muy obsesionadas con los muertos, con la muerte en general, y se consiguen una tabla Ouija. Y empiezan a jugar las chiquillas, así como, ¡ay, qué entretenido! Se mueve solo el vasito, y cachai, toda esa weá. Y una de ellas, sus papás fueron detenidos desaparecidos. Y ella les pide que quiere contactar a ellos, que no los conoce, no los alcanzó a conocer porque era muy chica cuando se los llevaron, para darle una tranquilidad a su mamá, o sea, a su abuela, digo, que es la que tiene como este sufrimiento mucho más patente, porque ella quiere saber dónde están los cuerpos. Lo que encuentro es un ejercicio súper cuático, porque combina algo que es como algo fantasioso con un ejercicio de memoria latina, que es la dictadura es como algo que nos cruza como
con varios países.
Sí, pues con varios países latinoamericanos. Eso, muy bacán, son N cuentos, muchos. Y el mood con el que quedáis, al menos yo, era como... ¿Cómo cresta se le ocurrieron todas estas weas? En verdad hay cosas muy interesantes, bueno, muy interesantes. Eso, esta escritora es muy bacán. Es bastante reconocida en el mundo de la literatura. Ha ganado muchos premios. Especialmente por su última novela, que se llama Nuestra parte de noche. Que es un ladrillazo de como 700 páginas. Chata. Que me han dicho que es increíble. Eso, chiquilla. Si les gusta ahí el sustito, el miedo.
¿Qué viene?
Comida.
¿Y qué? Ay. En las categorías.
Las categorías vergas.
Categoría comida.
O sea, encuentro que todas las recomendaciones que hemos hecho
son de calidad.
Sí.
Quizás no le hemos sabido categorizar en nombres más ingeniosos, pero filo. La comida, chiquillo. Yo les voy a recomendar mi desayuno favorito. Porque el desayuno es la comida más importante del día.
Una vez yo escuché que eso era es mentira, y que era como una propaganda como de voz en voz que
inventó el creador de la avena.
O sea, como un creador, no sé si un creador, pero como el dueño de los cereales, una cosa así.
Igual el cereal para mí lo asocio a las 4.
¿De la tarde?
Sí, que bueno, chica, yo comía mucho yogur con cereal y era como después del colegio a las 4.
Yo nunca fui una persona de desayunar cereal, la verdad.
Desayunar no. Una vez lo hice cuando iba en segundo básico. Yo no desayunaba cuando chica, eso igual lo encuentro loco.
Yo tampoco.
Nunca. Y me dolía la guata si lo hacía.
Sí, en segundo básico, vomitaba.
Sí. En segundo o cuarto básico, no me acuerdo, uno de esos dos cursos, dije, hoy voy a ser una persona como... Ya, la tipa que pensaba eso a los 7. como nutritiva y voy a... Tengo tiempo extra esta mañana, voy a hacer un desayuno. Yogur con cereal. Y llegué al colegio, estaba haciendo una prueba y vomité. Como que me levanté y dije, tía, me siento mal. Y estaba al frente de todo, encima mi sala tenía como un pedestal, no sé, como que era como más subidita la parte donde estaba.
¿Un escalón?
Sí, un escalón. Un pedestal. Una subidita a donde estaba el escritorio de la profe, y yo fui y dije, tía, me siento mal. Ya, vaya al baño. Y me di vuelta así como para salir por la puerta y... Y vomitar al frente de todos.
Huitriaste.
Sí, esa fue la única vez que he vomitado al frente de mi curso.
Bueno, yo en octavo básico casi no paso de curso porque todos los lunes, sin falta, vomitaba.
¿Y por qué?
Porque desayunaba.
¿Y por qué desayunaba?
Porque había que hacerlo, porque era la comida importante del día.
O eso dicen. bueno.
Pero pasé de curso igual.
Por si acaso.
Por si acaso.
Como dicen...
¡Qué asco esa wea!
Hoy tengo tantas historias de vómito que me encantaría contar en este momento, pero no va al caso, don't. Porque quiero hablar de comida. La cosa...
¡Qué pésima introducción para la sección comida! Bueno, luego voy a hablar de 2 minutos de vómito. Vamos a decir nuestras comidas favoritas.
El desayuno es importante, chiquillas, o eso dicen. Pero siguiendo esa premisa, vamos a fingir que es 100% real. Les traigo mi desayuno favorito, que obviamente se lo copié a la Emma Chamberlain, porque es mi youtuber favorita. Y en algún video, ni siquiera es como que hace un tutorial, simplemente dice lo que está haciendo y yo lo anoté en mi cabeza y lo repliqué y es muy rico. Se trata de avena. Van a poner un pocillo avena, avena instantánea. Después le van a echar un chorro de agua, así como lo humedecen, y después lo meten al microondas. Pueden hacer este paso como en una versión menos cancerígena y ponerla como en un sartén o filo, hacer como el porridge.
¿Lo haces en el microondas? Sí. Amiga, ¿cuántas veces hemos tenido esta conversación?
Bueno, los acuarios siempre hacen lo que
te va a dar cáncer.
A todos nos va a dar cáncer. Yo estoy muy resignada a la muerte, por si acaso. No le temo. Yo sé que va a llegar en cualquier formato, así que da lo mismo. Echo avena, agua y lo meto al microondas. En un minuto, chiquillo, ya está listo, o menos. Y ya está como blandita. Pero bueno, si son más unas personas conscientes con la vida, pueden hacerlo como en fuego, en un sartén o lo que sea. Ya, a eso, este es un ingrediente. Y aparte esto lo empecé a hacer en la casa de mis tíos, donde tenía acceso como a hartos ingredientes que no, a los cuales no tengo acceso siempre. Como por ejemplo el azúcar de coco, que es tan rica. Es tan rica el azúcar de coco, aunque una vez intenté ponérselo a mi café y no es rico. Como que a líquidos no, chiquilla, a líquidos no. Pero le rocié como una capita de azúcar de coco a mi porridge instantáneo en microondas. Y después le piqué los toppings, que en verdad siempre hacía, siempre eran plátano y algún fruto seco. Como mi favorito, almendras laminadas. Si no, nueces. Si no, semillas de zapallo huerto. Y después, como soy chancha fit, le ponía otra capita de azúcar de coco encima. Y ese es mi desayuno favorito y lo recomiendo demasiado. Ojalá lo intenten y les guste.
Podría echarle chía.
Sí, pero es que la chía no activada como que no tiene sentido y siempre se me olvida de activarla.
Pero si va a tener agua, por la avena y se va a activar.
It's true.
El omega 3.
El omega 3 para la vegana, niña.
Sí, pues niña.
Ya te toca.
Ay, es que yo voy a hacer trampa porque voy a recomendar una recomendación tuya. Que es tu ensalada con mayonesa.
Ya, ya.
Pero me ayudáis, que no sé cómo...
Sí.
Bueno, la Gaby... hace un tiempo como que le dio por comer lechuga.
Sí, muy raro porque la lechuga es mi ensalada menos favorita. La me carga, de verdad, la verdad. Me cargaba porque ahora la como.
Ah, caleta, de hecho. Yo creo que los últimos dos meses no ha faltado la lechuga en esta casa. Y la Gaby me contó que no le gustaba, que no le gustaba con limón, que no le gustaba con sal. Y me dijo, no, hoy día vamos a hacerla como a mí me gusta.
No imagino a mí diciendo eso.
Así fue. ¡Paren todo! Así fue mi mente. Y yo como, wow, ¿ya qué?
¡Wow!
¡Wow!
¿Qué está tramando?
¡Qué loca!
¡Qué se pone entre manos!
Y le echó mayonesa. Y yo quedé para la cagada.
Terrible cerdo.
Pero bueno, ya, igual no es cualquier mayo, una mayo que hizo la Gaby. Porque yo la otra vez lo intenté con esta mayo Hellman de palta. Sí, bueno, yeah. No quedó para nada rica. Pero con la mayo que haces tú, ¿qué, ¿de qué? ¿Es de leche, pues?
Puede
soya.
Ser de leche de soya o puede ser de aquafaba.
Nunca hicimos de aquafaba.
Sí, sí hago.
Hacimos, dije. Nunca hicimos de aquafaba.
Sí, ego.
Sí,
hagamos.
Sí, hagamos. Puta, ya, pero esa era de soya, creo. Creo que era de leche. Yeah. Y nada, pues le echamos lechuguita, rallamos zanahoria también. Le tiramos ahí unas cucharaditas de
mayonesa.
De la mayonesa. Un poquitito de sal, porque sí. Ya tiene sal la mayonesa. Y yo le tiro maní, porque a mí me encanta el maní.
En mi versión le tiro nueces o almendras laminadas.
Y queda de pana, sí. Que antes era bueno.
Todas las ensaladas con frutos secos son increíbles.
Esa es mi recomendación, por si están chatos de la lechuga con limón y sal. Yo te quiero con limón y sal.
Yo te quiero
tal y como estás. No hace falta
tan.
Cambiarte nada. Next. La siguiente recomendación. Esta es bacán. Una planta.
Esta categoría la inventó el pato.
Ya, Gaby, ¿cuál es tu planta que vaya a recomendar?
Yo no sé nada de plantas, así que mi recomendación de plantas es el pato.
Yo, la planta patata.
Sí, no, es que en verdad dije ya, ¿qué planta puedo recomendar? Y sería muy hipócrita de mi parte hacerlo.
Pero igual la que encontré linda.
Miren,
hazlo de la manera más superficial que podáis.
Miren, una vez, todas las plantas de este departamento son de pato, excepto una, que yo puse plata. O sea, yo dije ya. Porque era como que estaban vendiendo las dos, la sí, Miley y la Lily se llaman.
Sí, la Miley y la Lily.
Y su nombre real es potus.
No, hay puestes.
Esa. Que son muy lindas porque una, la del pato tiene como es verde y tiene pintitas amarillas. Y
blancas.
Ah, ok. Y la mía es verde igual, pero las pintitas son rosadas, la Mayri. Y nos costaron 2 lucas cada una.
No, pues era oferta.
Eran 2 por 4 lucas.
Ah, sí.
La cosa es que yo puse 2 lucas porque quería la rosa. Así que esa es mi recomendación de planta, es muy linda y crece muy rápido. Bueno, si tienen a un pato que las cuide. Porque yo no hice nada con ella. Pero es mi hija, es que soy mamita corazón. Esa es mi relación con las plantas. Las miro, les digo que son lindas, pero no hago nada por ellas.
Y ahí mi recomendación es la Oxalis.
Espérate, hablé muy mal de mí, quiero hacer un mea culpa. No, ya, sí, es verdad todo lo que dije. Pero cuando el pato no está, yo sí me encargo de las plantas.
Sí, es verdad.
Y lo hago bien.
No, nunca se ha muerto una en mi ausencia. Es cierto.
Porque sigo la recomendación, las instrucciones al pie de la letra.
Mentira, porque si viene la recomendación al pie de la letra, le meteré el dedo a la tierra.
Ay, es que el pato insiste en que tengo que meterle el dedo a la tierra, pero me carga porque tengo uñas y me carga que me quede tierra en las uñas.
Pero yo siento que esa es la manera más efectiva de revisar si las plantas necesitan o no ser regadas.
Para gente sin uñas.
Sí.
O sea, no, igual lo podía hacer, lo he hecho, pero me carga.
Bueno, en fin, yo quiero recomendar, en fin con tu comentario, una lata.
¿Qué querés que te diga?
No. Yo quiero recomendar una de mis plantas favoritas, que en verdad me entrega mucha felicidad esa planta. Bueno, la miro y libero
serotonina.
Un poquito, todos los días. Que es la Oxalis triangularis. Ese es como su nombre científico. Pero tiene hartos nombres como más comunes, como trébol púrpura, o cupido, o la planta del amor.
¡Oh!
¡Es tan linda! Y bueno, es una planta que tiene... Tiene 3 hojas. Tiene un tallo muy largo y tiene 3 hojas. Esas hojas son púrpura. Son como alas de mariposa, imagínasela así. Y de día, esa planta se abre. Esas alas, no sé si serán pétalos o hojas, no sé cómo le quieran decir. Se abren y quedan como muy paraditas mirando hacia el sol. De hecho, si tú la mueves durante el día, la planta se mueve y busca el sol todo el rato. Y en la noche, se cierran como paraguas. Ahora están cerradas como paraguitas.
No estamos viendo.
Y es muy linda y no... O sea, obviamente todas las plantas requieren cuidado, pero... Siento que el cuidado que yo tengo con ella es bastante instintivo y estaba muy feliz. Y me entrega mucha felicidad de vuelta, así que una relación sana, recíproca.
Aprendan.
Te amo, Oxalis, Cupido, planta del amor. Esa fue nuestra recomendación de planta, chicos.
La categoría más verga, pero.
No es verga, yo en verdad recomiendo esta de corazón. De corazón la recomiendo. Llegamos al final, a la última recomendación, amiga.
Sí, esta categoría es buena, pero la transformamos en algo que no es tan bueno. O sea, sí. O sea, solo si quieren ser alguien que se quiere pelar con nosotras.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué?
Esto fue de la Gaby, dijo, ya, ¿y cuál más? Un tip para pelarse.
Sí.
Así que ahora les vamos a dar pillerías para pelarse.
Pero no la queremos hacer de la manera en que como no vamos a revelar nuestros tips porque no nos queremos exponer.
Aparte que yo no sé si tengo tips para...
Sí, tú tenías el classic, voy a censurar.
No, filo, pero no sirve tampoco, siento. No quiero que revele mi secreto.
Sí sirve, pero no lo vamos a decir.
Filo. Entonces con la Gaby estamos diciendo ya, ¿cómo
abordamos esta categoría?
Sí, ¿cómo abordamos esta categoría? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué punto de vista? Y yo le dije, mira, veamos como qué cosas son efectivas en nosotras. Como de qué forma tú a ti te dan ganas de en verdad como responder ese joteo. ¿Cachai? Y como ahora estamos en pandemia... Y la situación es un poco más compleja.
Limitada.
Claro, ya no hay tantas situaciones, encuentros físicos. Hablando de como citas en el parque, whatever.
Reuniones sociales donde conocí gente.
Sí, bueno, entonces casi todas estas nuevas formas de relacionarnos ocurren en el mundo de la virtualidad. Entonces acá el tip acá en la pillería para pelarse es cómo responder historias de Instagram. Ese es el mío. No respondan con una reacción. Esa weá no la hagan. Porque ¿qué contestaría eso? Como,
Like.
Tampoco con emojis, porque a menos que sea una selección buena de emojis, que yo soy así de una selección interesante de emojis.
¿Y nunca con el 100?
No, no, o sea, depende. Si es tu hermano, sí.
O sea, pero no te querís jotear a tu hermano. Ah, no, estamos hablando de jotear.
Ah, verdad.
Ah, verdad.
Sí, es verdad. En verdad, nunca con ni uno, siento yo.
O sea, que prefiero, vamos a reaccionarnos, yo prefiero 100% el fuego.
Ay.
O la carita enamorada antes que el 100. El 100, ¿a quién
yo
va?
Prefiero la carita enamorada al fuego. No, pero en verdad no prefiero ni uno. No reaccionen con,
no, sí, no, no, no,
con esa wea, no. Contesten, respondan algo interesante, ¿cachai? Y ojalá no reaccionen tampoco a las fotos, como a las selfies o a los piluchos o whatever. Como si queréis como conocer a la persona, reacciona de, no sé, como el juego que está jugando, el libro que subió, la comida que hizo, ¿cachai? Como...
Busca un gusto en común igual.
Sí, eso. Y ahí se va a generar conversación y va a poder llegar a conocer a la persona, ¿cachai?
Pero igual me carga cuando, y se nota cuando lo hacen, como que...
¿Con su qué?
Se nota cuando lo hacen, lo que voy a decir. Como, no sé, por ejemplo, a mí me gusta Brockhampton, ya. Pongo una historia de Brockhampton y después como que siento que la otra persona... finge que le gusta Brockhampton. Como que, no sé, esto es un ejemplo, no me ha pasado. O sea, sí me ha pasado, pero no con Brockhampton. Como... no sé, lo intentan demasiado y se nota. Así como, bitch, ¿por qué estoy haciendo así si a ti no te gusta tanto?
Tú hace 10 minutos, como, you are doing too much. Bueno, eso hace una personalidad.
No, 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 no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
ya, pero me carga cuando como que, no sé, chiquillos, sean reales, sean ustedes,
sí,
no finjan.
Eso.
Y se nota cuando, o sea, yo me doy cuenta, no sé, pero sean ustedes mismos.
Ese es como el mejor consejo. Be yourself.
Uh-huh.
Así termina, en esta nota reflexiva termina este podcast.
No, yo no he dado el mío.
¿Tú lo acabas de dar, be yourself?
No, estaba complementando el tutil.
Para de meterte en mi pillería.
A ver, somos un podcast de conversación.
Yo no. Te estoy entrevistando a ti. Ya, dale.
Ah, ¿pero ya terminaste el tuyo?
Sí, be yourself. Sé tú misma.
Ya, mira, yo tengo anti-tips. O sea, no agarré.
Oh, qué acuario, anti-tips, anti-pillerías.
Sí, mira, nunca. Ay, se me olvidaron, a ver. Ay. Pero es que esto me pasa a mí. Yo creo que hay gente a la que sí le gusta que la trate, ser tratada de esta manera, pero a mí me carga y como que me aleja. Cuando... no sé, como que parten la conversación joteándote.
¿Cómo es?
No sé, pues como, ay, querer linda, ay, me gusta, ay, no sé, como así, como... no sé, parece que yo soy demasiado... picky. Y me gustan como las conversaciones. No sé, chiquillo, a mí me gustan las conversaciones que fluyan y que no partan de una manera convencional.
Como por ejemplo:
hola, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Y qué estudias? ¿Y cuántos años tienes? Ay, francamente, Z. No sé, me gusta que aborden, que me... ¿aborden?
¿Cuál es tu desayuno favorito?
No.
¿Cómo hacen la avena?
No, pero no sé, de manera poco convencional. No sé, chiquilla, soy acuario. Quizás estos tips solo están... ojalá las escuche alguien que esté interesado en mí. Y así saben cómo abordarme, ¿no? Pero eso, como que siento que partir las conversaciones con un joteo... ¿explícito? Por lo menos a mí no funciona, no sé. Como que me carga descifrarlos al toque. Me gusta estar descifrando la medida, así como las conversaciones que sean inteligentes, que vayan fluyendo los joteos y que son como inteligentes. Me gusta la gente inteligente. Sí, como que, acaba de decir esto, como que acaba de. Sí, he did. Pero eso, ese es mi anti-tip. No sé. Esfuérzense, básicamente. Entonces terminó siendo un reto. Perdón.
Qué risa. Bueno, ese fue el podcast. Qué risa que esta weá la improvisamos.
Sí.
Eso, pues, chao. No, qué fome, ¿cómo la vamos a terminar? Ay, así? A no, amiga, no. Oigan, gracias, chiquillos, por escucharnos. Hemos recibido como 3 comentarios de que nos escuchan y que les da risa y nos hace feliz. Es que es verdad, a mí me hace feliz la vez que subiste esa historia. Amigas, que yo tengo.
Me encantó que fueran 3 comentarios, quizás 4.
Ya, pero el comentario que subiste la otra vez a tu historia a mí me dio felicidad genuina. Fue como, oh, qué tierno.
Sí. No, sí. Yo de verdad me encanta leer los mensajes que nos mandan y. No sé, es bacán escuchar, o sea, leer qué opinan del podcast. Así que si quieren llegar, hacernos llegar un mensaje, siéntanse libres, ya saben por dónde. Igual me lo pueden escribir por tu Instagram.
No, pero escríbanlo en foto hermosa de Arena Grande porque así lo puedo ver yo.
Sí, aunque igual yo te mando pantallazo si nos dicen algo.
Sí, es verdad.
Pero eso, pues, agradecida.
Un gusto, nos vemos quizá algún día.
Chao.